En serios problemas está Yasiel Puig luego de haber mentido a agentes federales de los Estados Unidos sobre apuestas deportivas ilegales, de las cuales él mismo tuvo participación en cientos de ellas, miles prácticamente podríamos decir. Bueno, esto es una noticia que está en candela y que nosotros le vamos a desarrollar a continuación. Saludos y muy buenos días tengan todos, familia beisbolera, familia de Con las Bases Llenas. Bienvenidos a Baseball News, el noticiero que de lunes a viernes te trae lo mejor del mundo de las bolas y los strikes. Yo soy Alfred Álvarez, me acompaña Dayana Villalobos, Carlos Parra Machado y juntos vamos a estar hablando de lo que se mueve en el mundo del béisbol. El ex jugador de las grandes ligas, ahora jugador de la Liga Coreana de Béisbol, Yasiel Puig, aceptó declararse culpable de un cargo federal por mentir a las autoridades policiales sobre apuestas deportivas que hizo él mismo con un operador de apuestas ilegales, o sea, no es una apuesta legal, sino ilegal, según documentos que se revelaron ayer lunes al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Puig, que ahora estaba jugando en Corea, se declaró ya culpable de ese cargo, de haber hecho declaraciones falsas, un delito que aquí en este país, en los Estados Unidos, te puede llevar hasta 5 años de cárcel. Además de eso, también Yasiel Puig pagó una multa de por lo menos $55,000. Hoy estará Yasiel Puig frente a un tribunal del distrito de los Estados Unidos, de acuerdo con la culpabilidad que se presentó. Esto es un caso que viene desde el 29 de agosto. Puig, durante su etapa de juego con los Dodgers, con los Rojos de Cincinnati y con Cleveland, durante esos 7 años comenzó a hacer apuestas en eventos deportivos. Empezó en mayo del año 2019 y lo hacía todo a través de una tercera persona que operaba un grupo de apuestas ilegales. Este señor se llama Wayne Nix y es un exjugador de béisbol de las ligas menores. Para el mes de junio del año 2019 ya Puig había perdido $282,900. Parece que no era muy inteligente Puig con las apuestas. En el negocio de los juegos de azar, y le había pagado a Nix $200,000 por las pérdidas que había tenido y recuperar el acceso a los sitios web de las apuestas que controlaba el señor Nix. Entonces Puig realizó, escuchen esto, 899 apuestas adicionales en juegos de tenis, fútbol, baloncesto. Todo esto desde el 4 de julio del año 2019 hasta el 29 de septiembre del año, o sea, entre julio y septiembre este hombre hizo 900 apuestas. Vamos a ampliar un poco más la noticia, hay mucho más que decir, pero le doy los buenos días a mis compañeros Dayana Villalobos, Carlos Parra Machado. Esto es lamentable, esto significaría el fin de la carrera, automáticamente ya esto, les puedo asegurar que Grandes Ligas automáticamente se terminó para Yasiel Puig, probablemente todo el béisbol, pero lo peor de esto es que probablemente se termina su vida, porque este hombre pudiera terminar yendo preso. Carlito, por favor, saca la campana de la fortuna y suénala, Carlos Parra. Gracias al gran Carlos Delgado por esa donación. Dice, buenos días muchachos, muchas bendiciones para todos. Yankees por siempre. Sí señor, Yankees forever. Gracias Carlos Delgado, Dios te bendiga por esa donación. Gracias hermano. Y hoy que no nos están escondiendo como ayer, ya tenemos 130 personas conectadas. Por favor, le pido a todos los que están con nosotros hoy que le den al botón de me gusta ahora mismo, Tito, por favor. Y que empiecen a compartir el noticiero, a apoyarlo por todos lados, porque de verdad que nos están escondiendo muy feo nuestro contenido. Ayer el noticiero, que fue espectacular, tuvo apenas 2,700 personas que lo vieron. Necesitamos que usted nos ayude, por favor, se lo pedimos encarecidamente. Todos los que están aquí, por favor, no olviden darle like. Juaco Music, Mac Bonilla, José Augusto, Carlos Delgado, Gustavo Sánchez, Gabriel López Beltré, Luigi García, Denis Román, Zeny Rodríguez, Ramón Simanca, Justi Román. Está también con nosotros aquí Discan González y toda la gente linda que se conecta. Por favor, like y compartir. Buenos días, Dayana. Wow, tétrico el tema de Yasiel Puig.
Totalmente, Alfred, Carlitos, buenos días y buenos días para todas las personas que ya están conectaditas con nosotros. Bueno, exactamente quien dio esta información fue la oficina del fiscal federal para el Distrito Central de California en los Estados Unidos. donde se menciona que el mismo Yaciel Puig se declaró culpable por haber mentido a los agentes federales sobre estas apuestas que él estuvo realizando. Bien, tú lo mencionabas, unas acciones que podrían darle una sentencia máxima legal de 5 años en prisión federal por esas declaraciones falsas, que también habría que mirar si se le va a añadir algún otro tipo de cargo diferente por hacer parte ya de estas operaciones. Bien, tú mencionabas, va a pagar o ya pagó, va a pagar una fianza de $55,000 y hoy se estará presentando en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Unas acciones por parte de Puig que vienen desde el 2019 y que esta oficina empieza a explicar qué era lo que sucedía y cómo era la manera en la que se manejaban estos asuntos donde este jugador cubano está implicado. Y es que lo que hacía él era hacer parte de estas apuestas que eran ilegales, pero a través de un tercero que era llamado o se conocía como agente número uno. En enero de este año 2022, ya los investigadores federales habían entrevistado a Puig y a su abogado, y aparentemente ahí en ese momento fue que Puig dijo: no, yo no tengo nada que ver con eso, yo solamente conozco a esta persona que ustedes están mencionando por el béisbol, pero no por las apuestas. La razón por la cual también Alfred menciona que está en peligro su regreso a las Grandes Ligas, que desde hace mucho tiempo se ha hablado de esto, y que el mismo Puig, si no estoy mal, en una ocasión dijo: quiero volver a las Grandes Ligas, dijo en varias ocasiones: quiero volver a las Grandes Ligas, y quizás con esa acción que estaba teniendo en el béisbol asiático, en diferentes ocasiones lo vemos haciendo cosas bastante de aplaudir, ¿no? Un talento que tiene este pelotero, se pudiese pensar que había la posibilidad de volver a las Grandes Ligas, pero ahora con esto realmente es muy, pero muy difícil, imposible, se puede decir, que vuelva a las Grandes Ligas por los diferentes reglamentos que tienen el sistema de MLB con este tema de las apuestas y también con esta implicación que está teniendo Yaciel Puig, no solamente dentro de las reglas de las Grandes Ligas, sino también dentro de las reglas federales y leyes federales de los Estados Unidos. También incluso Puig, según este comunicado de la Oficina Fiscal Federal, mintió cuando se le preguntó si él había hecho una transacción de $200,000 en un momento a uno de esas personas, de esos terceros. Y también la Oficina Fiscal Federal dijo que Puig discutió las apuestas deportivas con el tercero cientos de veces por teléfono y por mensajes de texto, y todo eso él lo estuvo negando. Entonces, en serios problemas está Yaciel Puig, que bueno, antes se le conocía por su mal comportamiento dentro del terreno. Creo que eso era como lo más negativo que se podía destacar de Yaciel Puig, a lo que uno grosso modo conocía de él, porque no lo conocemos personalmente. Para ahora, sin duda alguna, esta situación se convierte en una gran mancha para su carrera.
Definitivamente. Carlos Parra Machado, ¿qué más nos puedes contar sobre la situación de Puig? Que quiero poner la cuñita antes que entre Carlos. El comunicado del Departamento de Justicia no hizo referencia hasta ahora a ninguna apuesta que se haya hecho sobre béisbol. Cabe marcar esto, es importante. O sea, pareciera que Puig nunca apostó en béisbol. Todas las apuestas fueron otros deportes. Pero bueno, eso está un poco cuestionable. Hay que ver qué sale después, pero hasta ahora pareciera que no lo hizo con béisbol. Buenos días, Carlos Parra.
Buenos días, Alfred. Buenos días, Dayana. Buenos días a todos los que se unen a esta nueva edición de Béisbol News. Les recuerdo, faltan 101 días para el inicio del sprint training y 135 para el inicio de la temporada regular. Lamentable la situación con Puig, porque no es el tema del béisbol, y quizás ahora uno puede entender por qué Yaciel Puig con las condiciones deportivas que tenía, no había sido considerado por ninguno de los gerentes generales de los 30 equipos, y otros jardineros muertos al lado de Puig conseguían contratos. Quizás este elemento pudo algo que ver, y era algo quizás conocido o sospechado o presumido por el mundillo del béisbol, y que dio a entender que no, mira, con Puig no vamos a...
Es que si hay una cosa que yo he aprendido es que las grandes ligas, hermano, y el béisbol y todo lo relacionado con el béisbol tienen un power tan grande y llegan a tanto y tienen informaciones de tantas cosas que probablemente ya esto se sabía. Y aquí ahora entendemos por qué no lo firmaron.
Sí. Aquí lo que lamenta el caso no es el tema quizás reprobable de las apuestas ilegales, que me llama mucho la atención cuando en Estados Unidos ya es una institución legal y que hay cualquier cantidad de formas. Acabamos de ver el amigo de la mueblería en Houston que se ganó 75 millones de dólares apostando 10 públicas y notoriamente hasta una carretilla se llevó su dinero. Así que no entiendo por qué querer, digamos, como que vencer el sistema, ¿no? Y buscar la manera de buscar Exacto. a través de...
O sea, literalmente podías haber hecho esto de forma completamente legal, pero sí, no, tenías sí. que ir a hacerlo con un tipo que recoge el dinero como si, por la calle, como si esto fuera los países...
Absurdo.
Exacto.
Sí. Y lo más absurdo no es haber caído en eso, que eventualmente uno pudiera hasta tratar de asemejarlo como una especie de enfermedad, existe lo que llama la ludopatía, sino el hecho tan estúpido, porque no tiene otra palabra, y si fue con su abogado, bien reprobable el abogado, que le dicen en su cara, tú hiciste esto, yo jamás, nunca, hermano, no hay nada oculto bajo el sol. Y eso es lo que
y ahora va a tener dos problemas, lo que yo mencionaba, no solamente mentir, sino estar metido en esto.
Es que hay una cosa.
Es que ese es el gran problema. El problema no es el tema de las apuestas.
Claro.
El problema es el perjurio, lo que él cometió
ante los funcionarios. Lo primero que uno aprende, por lo menos aquí como inmigrante, desde que yo llegué, si tienes familia, amigos, aunque sea aquí, que te quieran un poco. Cuando tú llegas de cualquier país, sea que llegaste de Cuba, sea que llegue donde tú llegas. Lo primero que te enseñan aquí desde que tú llegas a este país es: haz cualquier cosa, pero no metas mentiras. Al gobierno de los Estados Unidos, no le mientas. Miéntele a quien tú quieras. Miéntele a tu mamá, que no deberías hacerlo. Miéntele a tu esposa, que no deberías hacerlo. No le mientas al gobierno de los Estados Unidos. Porque una mentira, una sola mentira al gobierno de los Estados Unidos implica cárcel. Aquí es así.
Mira, no solamente cárcel, sino el ostracismo total, porque recuerdan, no se trató del gobierno en cuanto a la parte ejecutiva, a la parte investigativa con el FBI, sino fue al Congreso. Pero recuerdan por qué Rafael Palmeiro nunca sacó ni un voto prácticamente por el Salón de la Fama. Por decir mentira frente a una comisión del Congreso americano que dijo, yo no uso aquello y punto, y punto. Después y ojo, le sacaron ojo, todo Carlos, y se acabó Rafael Palmeiro.
Carlos, y que ojo, no tenía ni que haberlo dicho, porque... cuando le hicieron esa misma pregunta a Maguire, se le hicieron a Sosa, ¿tú sabes lo que dijeron eso? Ellos dijeron, yo no vine a responder eso aquí. Mi abogado a mí me dijo que yo venía aquí a ayudar a un caso, no a responder preguntas. Y no la respondieron. Él fue el que la quiso responder y la respondió mintiéndole a la cara a un juez de los Estados Unidos.
No, en ese caso fue una comisión del Congreso.
A una comisión, pero... por eso no está preso.
Sí, pero en todo caso, lo que aquí se lamenta es que una carrera... que para mí todavía tenía mucho que dar. Estamos hablando que Yasir Puig apenas tiene 31 años de edad y que en la liga coreana lo hizo, si se quiere, bastante bien, tomando claro. en cuenta que jugó 126 juegos y batió para 277, conectando 21 cuadrangulares y remolcando 73 carreras. Ahora se le vino el mundo encima, porque de pensar que este hombre regrese al béisbol organizado norteamericano, ni siquiera estoy hablando del de las grandes ligas, del organizado, parece una empresa difícil de creer. Veremos qué puede pasar. Lo cierto del caso es que está metido en un berenjenal y estaremos pendientes a ver cómo termina esta novela de Yasir Puig.
Sí, que parece que no va a tener un final muy bonito. Señores, seguimos dándole los buenos días a toda la gente que se conecta con nosotros. Vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, tenemos buenas noticias. Ya sabemos quiénes son los novatos del año. Lamentablemente ya hablamos con uno de ellos ayer por un buen rato, pero por alguna razón no me han podido mandar la entrevista todavía que le hicimos. Pero vamos a la pausa y ya volvemos. Y si usted lo que le gusta es el deporte y quiere ver muchísimas modalidades sin límites, el lugar es ESPN Plus. Sí, señores, el mejor sitio para suscribirse y disfrutar del deporte es ESPN Plus. Esta suscripción especial que cuesta solamente $9.99 al mes te va a permitir ver todos los deportes más importantes que están alrededor del planeta Tierra, las mejores ligas de fútbol, NFL, NBA, MLB, eventos, pero además todos los documentales en ESPN Plus. El enlace está en la descripción de este video. Sí, señores, ESPN Plus, ya lo saben, el link en la descripción de este video para que ustedes disfruten de deporte. Señoras, sí, señores, ya tenemos novatos del año en ambas ligas. Sí, señores, y por supuesto, Carlito, I'm sorry for you. El novato del año de la Liga Americana, orgullo latino, orgullo de la República Dominicana, Julio Rodríguez es el novato del año en la Liga Americana, mientras que en la Liga Nacional, Michael Harris se llevó esa distinción. Muy felices estamos con Julio Rodríguez. Ayer pude conversar con Julio, tanto yo como Víctor Briseño, que es el escritor de Los Marineros. Los dos nos conectamos con Julio vía Zoom. Lamentablemente me van a matar, pero la entrevista se las debemos. Se las tendremos que poner quizás mañana. El Departamento de Relaciones Públicas de los Marineros nos prometieron mandarnos el video y no nos lo han mandado a pesar de que ellos mismos lo grabaron. Pero hablamos con Julio y les voy a ir adelantando que se emocionó mucho. Fuimos las únicas personas que hablaban español en toda la conferencia de prensa y cuando le hice la primera pregunta a Julio y le pregunté a quién dedicaba este logro, Julio Rodríguez se emocionó muchísimo hablando de que se lo dedicaba a su pueblito, a las lomas que lo vieron nacer. Y después Víctor Briseño le dijo que le mandara un mensaje a los niños de allá de su pueblito que estaban viendo este logro. Y Julio en ambas preguntas se emocionó. Ustedes pueden ver cuando vean el video la reacción, la diferencia de cómo Julio reacciona cuando nos escucha hablar a nosotros en español dentro de ese momento de alegría. Se le aguaron los ojos. A Briseño también se le aguaron los ojos. A mí también se nos aguó los ojos. Fue súper difícil hacer la entrevista porque los tres estábamos muy emocionados, pero estamos muy felices. Uno de los nuestros alza el premio. Vamos a ampliar esa noticia. Vamos a hablar también de Michael Harris a continuación. Adelante, muchachos.
Bueno, Julio Rodríguez, que como se esperaba, ganó el premio al novato del año con un total de 29 puntos a favor para el primer lugar y un solo voto a favor para el segundo lugar. Es decir, que casi hubiese sido unánime este reconocimiento a Julio Rodríguez, quien estuvo debutando en esta temporada 2022 con los Marineros de Seattle. Un Julio Rodríguez que pudo completar su temporada 2022 con 25 cuadrangulares, también 25 bases robadas, y que también, entre otras cosas, pues le ganó a otros novatos de la Liga Americana, quienes también lo hicieron de forma excelente en esta temporada 2022. Ali Rochman de los Orioles de Baltimore quedó en segundo lugar. Steven Kwan de los Guardianes de Cleveland quedó en tercer lugar. Bobby Witt Jr. de los Reales de Kansas City quedó en cuarto lugar. Jeremy Peña quedó en quinto lugar. Y George Kirby de los Marineros también quedó en quinto lugar en estas votaciones para el premio al novato del año, que poco se menciona también. En realidad el premio se llama Premio Jackie Robinson al novato del año, y en esta ocasión se lo llevó Julio Rodríguez representando a la República Dominicana y también a los Jardineros Centrales, muchachos, porque fue el octavo jardinero central que ha ganado este premio en la Liga Americana, y el más reciente fue también otro jugador de los Marineros de Seattle, Kyle Lewis, cuando lo logró en 2020. También, pues, Julio Rodríguez entra dentro de ese grupo pequeño de otros jugadores de Seattle que también se han llevado este premio, además de Lewis y además de Rodríguez. Alvin Davis lo hizo en 1984, luego lo hizo Kazuhiro Sasaki en 2000, y un año después lo hizo nada más y nada menos que Ichiro Suzuki en 2001. Y de esa manera también Julio Rodríguez se convierte en el cuarto jugador dominicano que es ganador del premio al novato del año en la Liga Americana. Ya lo había hecho Alfredo Griffin en 1979, Ángel Berroa en 2003 y Neftalí Félix en 2010. Y por parte de la Liga Nacional también lo habían hecho otros oriundos de la República Dominicana, como fue Raúl Mondesi en 1994, Rafael Furcal en 2000, Albert Pujols en 2001 y Henry Ramírez en el 2006.
Ahí está. Bueno, y Michael Harry no se quedó atrás, Carlos.
Sí, quería decir un detallito antes de hablar de Michael Harry, que ganó de manera justificada su premio. Andrew Rutschman.
Aunque yo a mí me gustaba Spencer Strider,
Es que ahí estuvo muy reñida la cosa. Si bien es verdad que, como bien dijo Dayana, estuvo a punto de ser unánime, un solo voto fue lo que diferenció a Rodríguez de la unanimidad en la Liga Nacional. La cosa fue reñida entre dos compañeros de equipo, ¿no? Pero quería tocarte un detalle antes de caer en lo de Michael Harris. Andrew Rutschman entró a jugar en mayo de este año. Mientras que Rodríguez, recordemos que desde el primer día estaba uniformado de marinero. Al haber quedado de segundo, él ya se ganó el derecho de ser considerado esto como un año completo en términos de antigüedad. O sea, se aplicó el acuerdo que tuvo en el nuevo CBA. En el caso, no, claro, también tiene ese mismo derecho Rodríguez, pero en la práctica, como él jugó todos los juegos los marineros, claro, no hay ninguna diferencia práctica del hecho de la antigüedad. Pero sí a Andrew Rutschman, que entró en mayo, y sin embargo es como si hubiese entrado el 8 de abril. Toda la temporada completa por haber quedado de segundo en la votación del premio, como bien dijo Dayana, Jackie Robinson Award, que es como se llama en verdad este galardón. En la Liga Nacional entonces, Mikey Harris, que también llegó tarde a las grandes ligas, llegó también en mayo, por lo que también se ve beneficiado de esta normativa de considerar como año completo la actuación de Harris a los efectos de la agencia libre, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta ese detalle. Aunque Harry no hay problema, porque Alex Antopoulos, para mí el mejor gerente general que hay en las grandes ligas, ya lo tiene amarradito desde hace mucho tiempo. Así que eso en la antigüedad será para el tema de la pensión, pero no para el tema de la agencia libre, por lo menos a corto plazo. Bueno, Michael Harris con el equipo de los Bravos de Atlanta tuvo una temporada brillante. Batió el jugador de los Bravos, que también fue center fielder, igual que Rodríguez, tuvo un primer bate de 297, conectó 123 indiscutible en 414 turnos al bate. Pudo remolcar 64 carreras, anotó 75 veces y se robó 20 bases. Como dijimos, el amigo Michael Harris, que apenas debutó el 28 de mayo a los efectos del CBA, ya tiene un año completo. Y hubo una actuación bien reñida en cuanto a la votación, porque Michael Harris sacó 22 votos para el primer lugar y sacó 8 para el segundo, para tener 134 puntos. Mientras que su compañero de equipo, Spencer Strider, el lanzador de los el equipo de Atlanta, sacó 8 votos para el primero, es decir, los 8 votos restantes, y 21 votos para el segundo lugar, con lo cual alcanzó 103 unidades. Una diferencia pequeña la que tuvieron ellos dos. Brendan Donovan, el tercero en la votación, sacó los 22 puntos para el tercer puesto, con lo cual tuvo 22 unidades en total. Es importante señalar que el equipo de los Bravos, la franquicia de los Bravos, tiene una larga, tradición en eso de ganar el premio novato del año. Esta es la novena ocasión que gana un integrante de los Bravos este premio. En las dos primeras oportunidades formaban parte de los Bravos de Boston, el primer jugador que se llevó el premio por parte del equipo de la franquicia de los Bravos de Atlanta fue en el año de 1948, Alvin Dark. Y el más reciente, quitando a Michael Harris segundo, fue Ronald Acuña Jr., quien se llevó en 2018. Así que esta organización de los Bravos tiene fecundidad en eso de producir nuevas estrellas premiadas por premios como el novato del año.
Es que lo bueno de los Bravos es que tú los ves y tú dices, wow, aquí va a haber equipo para rato. Uh-huh. O sea, los peloteros van a estar ahí por un buen rato, ¿no? De verdad que sí. Bueno, nada. Vamos a tomar una pausa, señores. Cuando regresemos tenemos más noticias porque la cosa en el mundo del béisbol estuvo movida el día de ayer. Y si usted lo que se quiere es ir de vacaciones con su familia, tenemos la mejor opción en Westgate. Westgate es lo máximo. Las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir porque usted estará pasándola con su familia por 4 días y 3 noches, pagando solamente $99. Mi gente, la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate. Señoras y señores, entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts. En destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson, Gatlinburg, Cocoa Beach o Williamsburg. El enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción de este video. Ya lo saben, señores, váyanse para Westgate como Lizardo Rivera, que ya me dijo que se va para allá, para Westgate, y que está listo para celebrar con su familia en grande. Así que ya lo saben, no desaprovechen la oportunidad. Y bueno, vamos con la siguiente noticia. Ayer tuvimos ya, estamos felices porque empezamos el podcast. Ya esto va a ser una semana muy movida. Ya la semana que viene se estrena Amor Beisbolero, ya que viene con unas entrevistas que para qué te cuento. Ya empiezan los, vamos a empezar las previas de los juegos de la Lidón. Ya nos vamos a activar, ya estamos saliendo del modo vacaciones. Vienen las previas de Lidón, vienen previas de México y ya empezó el podcast de la Liga Mexicana de Béisbol. Ayer nuestros compañeros Eric y Luis, creo que fueron los que hicieron el show, o Quique.
No, Sebastián.
Sebastián y Kiki hicieron el show donde hablaron de esta misma noticia que vamos a ampliar ahora aquí con Carlos, y es que Benji Hill fue designado el manager de la selección de México para el Clásico Mundial de Béisbol, selección que viene con su polémica. Alguna gente le gusta, otros no. ¿Cómo es esto, Carlos Parra?
Bueno, sí, efectivamente, ayer ya fue anunciado por la Comisión de Selecciones Nacionales Mexicanas a Benjamín Hill como el piloto de la selección azteca para el Clásico Mundial de Béisbol, que recordemos se va a jugar del 11 al 21 de marzo del próximo año. Benjamín Hill, que tiene, digamos, trayectoria importante, inclusive fue coach dentro del equipo de los Angels de Los Ángeles en la temporada que recién concluyó, es la alternativa que muchos le anticipaban que podía ser esta la selección. Otros consideraban que debía ser otros pilotos, pero Hill, que inclusive con los Mariachis de Guadalajara obtuvo el primer lugar en la zona norte en la temporada 2021, siempre sonó como una de las opciones, tomando en cuenta su vínculo con el béisbol organizado, como formando parte de los Rangers, de los Angels de Los Ángeles. Como jugador digamos activo, jugó 8 temporadas con los Texas Rangers y con los Angels de Los Ángeles. En la Liga de Invierno ha tenido muy buenas participaciones, exitosas, con los Tomateros de Culiacán, en la que ha ganado varios campeonatos, aunque siempre se ha quedado con el mal sabor en la boca de no poder hacerles ganar un título de la Serie del Caribe a los Tomateros de Culiacán. Pero bueno, lo cierto del caso es que México, que está, recordemos, ubicado en el Grupo C, donde tendrá que jugar contra Estados Unidos, Colombia, Canadá y Gran Bretaña, tiene ya piloto, en este caso Benjamín Hill, el que será encargado entonces de determinar la figura del equipo mexicano. Y me gustaría ahora, yo sé que no estaba en el guión, pero creo que Dayana nos encontró el detalle de que también existe otro equipo de este mismo grupo que también ya tiene manager.
Ajá.
Sí, una noticia que se dio ahora hace unos minutos, teniendo en cuenta que Pipe Urueta, el colombiano Pipe Urueta, que en este momento está dirigiendo a Gigantes del Cibao en la República Dominicana, pues tiene nuevas funciones con los Marlins de Miami como bench coach. Se esperaba que ya no fuera más el manager de Colombia para el Clásico Mundial. En el día de hoy, un colega venezolano, Juan Bravo, ha anunciado y con las bases llenas pudo confirmar la noticia de que el exjugador de Grandes Ligas colombiano Holber Cabrera va a ser el manager de Colombia para el Clásico Mundial de 2023.
Y Pipe, me dijiste que va a estar de bench coach de los Marlins, ¿no?
Sí, ya eso es una noticia.
Me voy a dar banquete aquí con Pipe yo el año. Aquí.
Sí, no, tremenda adquisición.
¿Sabes que Pipe es espectacular?
Tremenda adquisición por parte de los Marlins de Miami.
Le debo un almuerzo a Pipe.
Y que por ahí con las bases llenas también estuvo conversando con José Mosquera, manager ganador de la Serie del Caribe en este año, quien también era uno de los candidatos para reemplazar a Urueta rumbo al Clásico Mundial, y él estuvo conversando conmigo y me comunicó que claramente tiene todo el deseo, que está pues atento, que él, y como él trabaja en estos momentos, la función que él tiene con los Piratas de Pittsburgh es en la categoría rookie, pues es un trabajo que le permitiría a él ser manager de Colombia para el Clásico Mundial, porque claro, la temporada rookie con él comienza mucho después. Pero que claramente, si no se daba la oportunidad, él estaba pues abierto a si quizás le dan una alguna oportunidad como dentro del grupo de staff. De hecho, se espera que él sea el coach de banca de Colombia para el Clásico Mundial de Béisbol. Así que, mejor dicho, estas noticias a nosotros nos emocionan muchísimo y ya queremos que sea marzo para ver nuevamente ese Clásico Mundial que tanto nos alegra.
Señores, vamos a tomar una pausa y cuando regresemos de esa pausa hablaremos también sobre el gran Albert Pujols. Y si quieres manejar el carro del año, sí, señor, el automóvil de tu sueño lo tenemos para ti. Gracias a nuestro querido amigo Alexander Dorticós, el ruso, manager en finanzas de Breyman Honda. Señoras y señores, Breyman Honda te permite manejar ese carro que siempre soñaste. Muy fácil, solo tienes que llamarlo a su número personal, el 786-222-4758. La mejor oferta para los seguidores nuestros está en Breyman Honda. Usted lo puede visitar en persona en el 7000 de Coral Way en Miami, Florida. Recibe los intereses más bajos. No tienes que dar un solo dólar de entrada, $0 de down payment. Y no importa cuál sea tu reporte de crédito, nuestros seguidores vienen y salen manejando el carro del año. 786-222-4758. Repito, 786-222-4758. 222-4758. Dígale a Alexander Dorticós que usted es amigo nuestro. No lo olviden, señores, llamen a Alexander Dorticós para que manejen su carro del año, pero Albert Pujols, ya se conocen las asignaciones de él con los Angelinos de Los Ángeles. ¿Cuáles son, Dayana Villalobos?
Sí, Alfred, de hecho es que en el contrato que en su momento firmó Albert Pujols con los Angelinos de Los Ángeles, había una posibilidad de que él, cuando se retirara como jugador de béisbol, tuviera unos 10 años de servicio con los Angelinos de Los Ángeles, que era algo opcional por parte de ambas partes, valga la redundancia. Y John Carpino, presidente de los Angelinos de Los Ángeles, y Albert Pujols, pues estuvieron conversando en estos días sobre eso y ambos están de acuerdo en que Albert Pujols de alguna u otra manera se vincule nuevamente a los Angelinos de Los Ángeles, pero con una labor bastante, bastante peculiar que creo que todo el béisbol se va a ver beneficiado. ¿Y por qué lo digo? Porque Albert Pujols va a estar trabajando con los jugadores jovencitos de la organización de los Angels que están allá en la República Dominicana y que también va a ser como especie de un tutor para los jugadores de grandes ligas y de ligas menores durante el Spring Training.
Ese momento, te voy a interrumpir, pero ese momento tú lo dices y a mi mente lo que viene, ya porque viene como la cancita, I'm going home. Va para la casa, Albert.
Sí, y esto quiere decir, bueno, muchas cosas. Creo que una noticia muy positiva, pero más adelante Carlitos va a estar hablando de unos juegos de preparación que van a tener las selecciones rumbo a ese Clásico Mundial y muchas de ellas van a estar jugando en Arizona esos juegos de exhibición. Es decir, que Albert Pujols puede que esté por ahí también rondándote por esos juegos de exhibición. Este es un contrato un poco flexible en el sentido de que Albert Pujols va a tener más como una función, y así lo dijo el presidente de los Estados Unidos, de los Angelinos de Los Ángeles, él va a ser más como un embajador y que en cualquier momento, a pesar de que existe esa posibilidad de 10 años y 10 millones de dólares, entre otras cosas, porque se le va a pagar a Albert Pujols esa cantidad de dinero, en cualquier momento ambas partes pueden terminar el proceso. Pero una noticia muy positiva que va a beneficiar muchísimo, muchísimo, muchísimo a esa granja de los Angelinos de Los Ángeles, que realmente la necesitan, porque estos años para los angelinos han sido, pues, para el olvido, muchachos.
Señoras y señores. Antonio Mercedes Carela, que está de cumpleaños, que Dios te bendiga, que te llene de salud, de vida y que siempre todo vaya súper bien. Gracias por comunicarnos este cumpleaños y muchísimas, muchísimas felicidades. Y con musiquita y todo incluida. Darío, no nos olvidamos de ti, eres alguien súper especial para nuestra transmisión. Bueno, pasamos de Albert Pujol rapidito a Carlos Parra, porque mira, cuando esta noticia salió, yo, la boca, tú sabes cuando tú tienes mucha hambre que se te hace agua a la boca.
Empiezas a salivar.
Empiezas a salivar. Yo estaba salivando cuando yo leí esto porque me empecé a imaginar, yo en West Palm Beach, disfrutando de estos juegos de exhibición y a lo mejor con Carlos Parra acompañado. Carlos Parra, cuéntanos por favor, ¿cómo es el programa de juegos de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol?
Pero sí, ayer se dio a conocer la parte de los juegos de preparación de la zona americana, ¿no? Todavía está por saber, pues seguramente va a haber juegos de preparación en los, de los equipos que van a jugar allá en Taiwán y en Japón. Pero en todo caso, lo que se refiere al grupo C y D, los que jugarán en Arizona y en Florida, se estableció que a partir del 8 de marzo estarían ya haciendo juegos preparatorios. Por ejemplo, República Dominicana estaría jugando contra los Bravos Atlanta el día 8 en el Cool Today Park en Northport, Florida.
Apúntame ahí, por favor, que estaría ahí.
Baja ese.
No, yo voy a todo lo que vaya a República Dominicana.
Ok. Canadá.
Yo estoy de groupie de ellos este año.
¿Dónde vayamos yo? Tú eres el presidente del club de fans de República Dominicana.
100%.
Pues, pero Canadá va a jugar contra los Cachorros de Chicago en Mesa, en Arizona. El mismo lugar, pero en diferentes estadios, que jugará Colombia contra los Atléticos de Oakland. Gran Bretaña jugará contra los Cerveceros de Milwaukee. Nicaragua lo hará contra los Mets de Nueva York en Clover Park, en Port St. Lucie, en Florida. Pero no sé cómo va a hacer para estar los dos al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno.
No te preocupes.
Si te pones pilas, porque a las 1:05 es el juego entre Dominicana y los Bravos, y a las 6:10 es el juego entre Nicaragua y Nueva York.
Si a mí me dicen el terror de las carreteras.
Ah, bueno. Estados Unidos jugará contra los Gigantes de San Francisco en Scottsdale, en Arizona. Israel jugará contra los Marlins. Todavía no se ha colocado la hora de la jugada del inicio del juego en Júpiter. Mientras que Puerto Rico jugará contra las Medias Rojas de Boston en el Jeff Blue Park en Fort Myers.
Jeff Blue, apúntame ahí también.
No han dado todavía la hora, creo que la están cuadrando contigo.
No importa.
Para que tú vayas a los tres. Venezuela, apúntame ahí, contra los Astros de Houston. Jugarán el primer día de ese juego. Jornada de tres juegos de entrenamiento en West Palm Beach. Y finalmente México jugará contra los Guardianes de Cleveland en el Goodyear Park en Arizona. Hay también el 9 de marzo, hay también juego de preparación, donde por ejemplo Nicaragua jugará contra los Cardenales de San Luis, Venezuela contra los Mets de Nueva York, Gran Bretaña contra los Reales de Kansas City, Canadá contra los Marineros de Seattle, y finalmente también podrán estar jugando en las distintas opciones, tanto como dijimos, el 8 y el 9. República Dominicana, por ejemplo, va a jugar contra los Mellizos de Minnesota en Fort Myers el día 9. Entonces, ya estamos viendo que se nos está acercando el magno evento. El fútbol tiene su mundial de fútbol que empieza el domingo. Nosotros en béisbol tenemos nuestro mundial de béisbol que empezará a partir del 11 de marzo.
Ahí está. Bueno, Carlito, por favor, saca la campana de la fortuna y suena la Carlos Parra. Gracias, Giancarlo Peralta, por esa donación. ¿Qué va a pasar con Linares? Porque fue promovido a coach de banca de Tampa Bay. ¿Qué pasará con el manager de Dominicana para el Clásico Mundial? No, nada, seguirá siendo Linares. No sé.
Sí, pero hay que...
No ha habido ninguna noticia que diga cuánto le pudiera afectar este ascenso de Linares, que sigue siendo el manager de Dominicana
hasta... Pero no importa, tú puedes, mientras tú no seas manager, creo que mientras tú no seas manager de Grandes Ligas, tú puedes ser manager.
Pero fíjate lo que pasó con el manager de Colombia.
Urueta, por eso es que él hace el comentario, porque Urueta se confirmó como coach de banca de los Marlins y esa habría sido la razón principal por la cual fue cambiado. Entonces,
pero sí, entiendo, bueno, caballero, eso es lo que, pero yo entiendo que si tú no eres manager, como tal, manager, tú puedes seguir, bueno.
Que pasa buena, es que muy buena la pregunta de Giancarlo Peralta, ¿eh? Que siempre dependerá de la organización.
Es muy inteligente Giancarlo y siempre hace buenas preguntas, pero yo no creo que sea un problema. O sea, en el reglamento no dice nada.
Es que también dependerá de la organización que le dice.
Claro, claro. A ver, el problema es que lógicamente tú eres el coach de banca de un equipo, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a poder estar con ese equipo durante los sprint training haciendo tu trabajo si vas a estar dirigiendo otro evento? Ese es el problema. ¿No entienden? O sea, si Ronnie Linares es el coach de banca ahora de los Rays, Ronnie Linares tiene que todos los días de sprint training estar al tanto de las jugadas, de crear todo, toda la seña, todo. ¿Tú sabes cuánto se trabaja en un sprint training? Entonces no va a poder hacer parte de ninguna de esas cosas porque estaría con el equipo de la República Dominicana. Bueno, pues hace muchísimo sentido y...
Pero bueno, como el de Linares fue apenas anunciado hace pocas horas, probablemente eso traiga consecuencias que dará a conocer la Federación Dominicana de Béisbol sobre si permanece o no Linares como el manager de Quisqueya.
Exactamente. Bueno, nada, señores, vamos a tomar... la pausa la vamos a hacer aquí mismo porque les quiero recordar a todas las personas que se conectan con nosotros usted puede comprar la mejor mercancía de Grandes Ligas en MLB Shop. MLB Shop es la tienda oficial del béisbol más grande del mundo, el de la MLB, y usted se puede comprar toda la mercancía que quiera con un descuento gracias al enlace que tenemos en la descripción de este video. Los que sean fan de los Astros de Houston, ya están disponibles las gorras, las banderas, los t-shirts, los hoodies, todo está disponible de los Astros de Houston. Así que ya lo saben, busquen el link que tenemos en la descripción para que usted se pueda vestir como un verdadero fanático. Deje de comprarse ya copias chinas, ya que los chinos no hacen nada bueno. Todo lo que hacen son cosas más o menos baratillas. Cómprese cosas buenas de calidad que digan Made in USA, como dice la de MLB Shop. Tremendo comercial dice esta gente. Acabé con los chinos. Bueno, señores, vamos a las noticias rápidas con Dayana Villalobos. Dayana, ¿cuáles son esas noticias rápidas, por favor?
Bueno, de antemano, disculpas por
ahí está
el sonido
No importa, voy a comprarle algo a este hombre ahí, por favor. Él grita así afuera de tu casa, pero tú no le compras nada.
Sí, bueno, pues de entre las noticias rápidas, algunas a destacar, el lanzador venezolano Martín Pérez espera que acepte la oferta calificada por parte de los Rangers de Texas para mantenerse en este equipo en el 2023, una oferta calificada que le asegura 19.65 millones para el año 2023. Los Marlins de Miami nuevamente hacen historia y nuevamente están haciendo impacto dentro de esta nueva ola de contratación a mujeres en el béisbol y también en el deporte a nivel mundial. Y es que Caroline O'Connor fue ascendida y ahora es la nueva presidente de operaciones de la organización de los Marlins de Miami, y que los Marlins con esta promoción a esta mujer se convierten en el primer equipo dentro de las ligas importantes en los Estados Unidos en tener a dos mujeres en dos cargos supremamente importantes. Recordemos que Kim Ng-ji es la gerente general y ahora Caroline O'Connor va a estar como presidente de operaciones de béisbol, que claramente es una función muy importante dentro del béisbol. También los Cubs de Chicago han anunciado que van a dejar en libertad a Jason Hayward, el jardinero, que a pesar de que lo van a dejar en libertad, para el año 2023 va a tener asegurado $22 millones. Nada mal para él.
A mí en libertad también.
Da nada mal para él, pero vamos a ver si sigue jugando en las grandes ligas.
Ahí está, esas fueron las noticias rápidas de Dayanita. Y también ya vamos entonces, como en cada programa, a hablar de los cumpleañeros. Pero también, oye, me dijeron por aquí que el cumpleaños de Zenith Rodríguez, una de las reinas de nuestro canal, fue el día 12, Carlito. Así que también... Rodríguez atrasado, creo que ya fue el día 12, me están diciendo por ahí en los comentarios, pero muchas felicidades, Zenith, que Dios te bendiga, gracias por ser tan especial para nosotros y por siempre seguir nuestro trabajo. Vamos a leer un poquito de comentarios rápido, Carlito, antes que te pongas ahí a hablar. Dice, bueno, mira, fue José Luis Venezuela el que lo dijo, así que Zenith, dale las gracias ahí a José Luis Venezuela. Luis Texier dice, el manager de Venezuela es coach de Houston. Recuerden que Pipi y Skip son nuevos en la organización y nadie quiere llegar tarde a su trabajo. Alfred, que pongan a Tony Peña de manager de Dominicana. Yo dudo que si ponen a alguien sea Tony, pero bueno, puede ser. Carlos tiene que contar los días restantes del clásico y del comienzo de Grandes Ligas. Ah, no, pero ya ustedes lo que quieren es que el hombre sea ya. Bueno,
no, el bueno. Contador del canal es Quique, no soy yo.
Quique, José Luis Venezuela nos mandaba saludos. Dice Osvaldo que yo voy a poder hacer todos esos juegos porque tengo una avioneta. Así que gracias, Osvaldo. Terror en las carreteras, dice Pedro Peroso, que le mandamos un saludo al doctor Pedro Peroso, uno de nuestros doctores aquí. Dice Luis Alberto López, Alfred, buen día. ¿Qué piensas de noticias de la Federación de Béisbol de Cuba que anunció la participación de sus cubanos jugadores de los Mets Detroit y Naranjeros de Hermosillo? Bueno, para mí es una falta de respeto. Tú sabes que ustedes saben aquí cuál es mi postura, ¿no? Y la que debería tener cualquier persona que tenga dos dedos de frente en la vida y que entienda la situación, ¿no? Para mí es una falta de respeto de estos jugadores, y no solo para ellos mismos, porque se están faltando el respeto a ellos como seres humanos, se lo están faltando a todas las millones de personas que en Cuba sufren de una dictadura. Ellos básicamente demuestran que somos el único pueblo del mundo que nos escapamos de un lugar en el que nos hacen daño y después regresamos a servirle a esa misma persona que te hizo daño, ¿no? He sido muy claro en mi red social Twitter, me pueden seguir en @AlfredAlvarez3 y en todos lados con esto, ¿no? Esto es una noticia que yo estaba pensando hacer después un video hablando sobre esto y explicándole, porque mis propios compañeros de trabajo y él mismo, Diana, me llamó y yo le tuve que explicar, porque aquí a nosotros nos ven muchas personas de Dominicana, muchas personas de Puerto Rico, muchas personas que no tienen idea de cuál es la situación. Para ellos que un pelotero cubano quiera jugar por su país en el Clásico Mundial es algo normal, pero hay que entender todo el contexto político que viene detrás de esto. Hay que entender que estos jugadores, para poder llegar a las Grandes Ligas, tuvieron que irse de Cuba, tuvieron que escaparse de Cuba, porque de Cuba la gente no se va, se tiene que escapar, porque es básicamente una isla que flota en el Caribe. Y una vez que tú te escapas de ahí, cuando tú sales, todos estos jugadores, cada vez que un pelotero de estos se queda en los Estados Unidos o brinca la frontera o llega aquí a los Estados Unidos, lo primero que hay al otro día en la prensa, que es una prensa oficialista, en Cuba no existe otra prensa que no sea la prensa oficial del gobierno, te ponen en primera portada la foto de este hombre y le ponen gusano, traidor, apátrida, todo eso. Entonces, estas personas que fueron calificadas con esos términos ahora regresan a jugar para la Federación Cubana de Béisbol. La Federación Cubana de Béisbol es quien organiza el equipo del Clásico Mundial. ¿Qué es la Federación Cubana de Béisbol? Una entidad del gobierno, porque en Cuba todo le pertenece al gobierno. No existen entidades ni privadas ni individuales. Todo pertenece al gobierno. Entonces tú estás regresando a jugar para la Federación Cubana de Béisbol, la misma que cuando tú te fuiste te convirtió en una patria, y la misma que incluso ha puesto en cárceles a familiares de peloteros que se van. Y si no tienen que ir muy lejos, busquen qué pasó con el Duque Hernández, que fue arrestado porque su hermano Liván se quedó en los Estados Unidos y estaba jugando con los Marlins. Entonces, si a esas son la gente a las que le vamos a ir ahora a servir y vamos a ir ahora a rendirle, a darle el talento que ellos mismos tienen y talento que estaba opacado y muerto dentro de Cuba, ahora tú vas a regresar a dárselo. Para mí es una falta de respeto para ellos mismos como seres humanos y para todas las personas que están dentro o fuera de Cuba, que saben lo que se vive en Cuba, ¿no? Vámonos entonces con, y ahora sí, los cumpleañeros del día de hoy, presentado por el canal de YouTube de Carlos Parra Machado, Notas de Béisbol. Suscríbase hoy, por favor, a Notas de Béisbol. Thank you. Carlos Parra, hoy fueron corticos los cumpleaños.
No mucha gente cumplió años, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Pero no, el hecho de que sean corticos no quiere decir que no sean importantes, ¿no? Sí. Estamos, vamos a hablar de un jugador que formó parte de una dinastía, ¿no? Así como estamos hablando de la dinastía de los Boone, la dinastía de los Bell también fue importante, porque estamos hablando de Gus Bell, que fue el papá de Buddy Bell y el abuelo de David Bell y de Mike Bell. O sea,
y de Josh Bell también, ¿no?
No,
de Jay Bell, el que jugaba en Pittsburgh.
Sí, sí. Lo cierto del caso es que son tres generaciones de Bell que han pasado por las grandes ligas. Bueno, el patriarca de esta familia, Gus Bell, nació un día como hoy en Louisville, Kentucky, el 15 de noviembre de 1928. Asistió este outfielder a 4 juegos de estrellas en su trayectoria por las grandes ligas. Trayectoria que se extendió desde 1950 hasta 1964 por 15 temporadas, en la donde destacó con los Royals de Cincinnati, Piratas de Pittsburgh, estaban en Milwaukee, pero no eran cerveceros, eran Bravos de Milwaukee, y Mets de Nueva York en una temporada. En su trayectoria por la Gran Carpa, acumuló los siguientes registros ofensivos: 1823 indiscutibles en 6478 turnos al bate, para un promedio de 281. Conectó 206 jonrones, remolcó 942 rayitas y anotó en 865 oportunidades. Lamentablemente, el amigo Gus Bell murió el 7 de mayo de 1995 a la edad de 66 años. Uno de los que, el otro jugador del que vamos a hablar, sí está cumpliendo año hoy, sí está vivo, sí está disfrutando de su carrera como jugador activo, en este caso con los Medias Rojas de Boston. Nos referimos a Trevor Story, campo corto y segunda base, que en dos oportunidades ha asistido a las estrellas y que ha ganado dos bates de plata en su carrera. Nació un día como hoy, 15 de noviembre de 1992, por lo que está llegando a 30 años de edad. Trevor Story, recordemos, inició su transitar por las grandes ligas con los Rockies de Colorado en la temporada de 2016. Y esta temporada 2022 fue la primera en la cual vistió la casaca de los Medias Rojas de Boston, por lo que tiene ya 7 años de carrera en las grandes ligas. Ha podido colectar 853 hits en 3,170 turnos al bate para generar un promedio al bate de 268. Ha podido conectar 174 jonrones y remolcar 516 carreras. Este jugador que brilló con los Rockies de Colorado no le fue tan bien en esta temporada inicial con los Patirrojos, en la cual apenas pudo batear para 238, derivado de conectar 85 indiscutibles en 357 turnos al bate. Entonces, hoy 15 de noviembre celebramos el cumpleaños de Trevor Story y nos acordamos de Gus Bell, el patriarca de los Bell, que nació un día como hoy, de 1928.
Ya en el 28 dice que ya tú estabas en la universidad, Carlos. Relájate. Justin Román dice: Alfred, John Gómez habló muy bien de ti anoche en el programa de Carlos Vargas. Gracias, John Gómez. Ellos me tuvieron invitado a mí en el canal de YouTube de John Gómez y de José Francisco Rivera, que se llama Wow Deportes. Así que por ahí pueden buscar la entrevista también. Está en Wow Deportes. No te nos mueras, Carlito, que te queremos. Jorge Ramos dice: eso de los peloteros cubanos es un buen tema para cuando comiencen los Space de Twitter. Sí, señores, que probablemente empiecen ya, si no es esta semana, es la próxima. Dice José Bebé: colaboremos con esta información, por favor, Alfred, compañero de la transmisión. El juego de Atlanta y República Dominicana será en el Parque de los Bravos en Osceola, Florida. Pregunta José Bebé. Carlos, antes que mueras, porque no sé si transmitir en vivo el ahogo que te está dando. Estos programas sin la tos de Carlos ya no son programas. Carlos, ¿el juego es en Osceola, Florida? ¿Quieres saber, José?
El juego, o sea, es en Florida. Déjame ver.
De Atlanta y Dominicana. A ver, si es
Atlanta. Todos son de Florida, la sede de los estadios de los equipos de.
Pero mira lo que yo creo. Atlanta Dominicana, normalmente Atlanta, los Spring Training, antes los hacían en el complejo de Disney en Orlando. Pero ahora lo hacen en otro lugar que yo no sé si es Osceola. Pero
vamos a revisar rápidamente a ver dónde es que es el.
Es que de igual forma no es un juego de spring training como tal, es un juego de exhibición.
Entonces puede ser que sea en otro estadio, pero normalmente veces, sí, pero mira, cuando juegan con Boston van a jugar en el JetBlue, que es el estadio de Boston. Israel va a jugar contra los Marlins, ¿dónde? En el Roger Dean, que es el estadio de los Marlins. El juego que anunciaste de PR contra los Cardenales es en el Roger Dean también, que es en Júpiter. Sí. Yo me imagino que sea en el complejón de los Bravos, hacen su spring training en Florida.
Sí, aunque a veces esos juegos de exhibición los hacen en otro campo. Por eso digo que quizás, pero de igual forma ahí está Carlitos confirmando.
El estadio de los Bravos es el Cool Today Park. Es un parque en el polo norte de Florida, se le dice Puerto Norte de Florida, localizado en la posición sur del condado de Sarasota. O sea, normalmente ese juego debería ser en Sarasota.
Dominicana juega contra los Bravos de Atlanta en el Cool Today Park.
Ahí está, Sarasota.
Exactamente. ¿Y cuál era el otro que estaban comentando?
No es Osceola, no es en Osceola.
No, es en el Cool Today Park.
¿Ves? O sea, básicamente, señores, todos los juegos van a ser en los estadios de Spring Training del equipo rival que enfrente a la selección nacional que sea. Es lo que tengo entendido. Por ejemplo, ese juego que es entre Venezuela y los Astros de Houston va a ser en el estadio de West Palm Beach.
Sí, exactamente.
Que ese estadio lo comparten los Astros y los Nacionales. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo me imaginé, ¿no? Bueno, gracias, señora, a todas las personas. Gracias, Ernest Rojas, que te conectaste ahora, Enrique Pino y el resto de la tropa. Se les quiere muchísimo, se les quiere con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Recuerden los VIPs, les mandamos un mensaje a toda la gente que son VIP del canal, por favor, busquen los mensajes que vamos a reunirnos este sábado, voy a repetir esto, sábado a las 10 de la mañana estaremos en una reunión vía Zoom con todos nuestros queridos miembros VIP. Ahora sí, los quiero, los amo y nos vemos mañana.